Hola Cuba, les saluda Grisel González.
Y Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, en especial a aquellos que nos ven en el cañonazo de las 9 y también a los que escuchan este noticiero a través de Radio Martí.
Y a continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Familias cubanas migrantes que lo han perdido todo sobreviven en Tapachula, en medio de la desesperación. Denuncian las pésimas condiciones en las que se encuentran muchas familias del oriente cubano. Joven de Santiago afirma que el régimen comunista la considera ilegal por vivir en La Habana. La inhabilitación a Juan Guaidó, la presencia militar rusa y un nuevo apagón sacuden a los venezolanos.
Y en los deportes, los Medias Rojas tropiezan en su primer partido de defensa de título.
Este es el noticiero Televisión Martí.
Los migrantes cubanos en Tapachula, México, han esperado más de un mes para recibir el salvoconducto, documento que les permite viajar por territorio mexicano y salir por cualquier frontera de México.
Mientras, hay familias cubanas que están pasando lo peor en esa localidad del estado de Chiapas. Ricardo Quintana está aquí y tiene la historia, Ricardo.
En efecto, Alfredo, Grisel, bueno, lo han gastado todo, han pasado hambre, están al borde de la miseria. Sin embargo, gracias a una mano amiga de una tapachulteca, malamente sobreviven en medio del desespero y la desolación.
Los ánimos están caldeados. La interrogante sobre un destino más que incierto reina entre los cientos de cubanos estancados en Tapachula.
Acá le vamos a presentar...
Pero hay quienes han perdido la fuerza, la esperanza. Este matrimonio y dos hijos, Jennifer y Manuel Alejandro, vivió en la calle hasta que una mexicana solidaria les brindó techo.
En la terraza de su casa, para que no estuviera en el parque abandonada.
Mientras reporta la agencia Cuadratín, los cubanos han pedido al presidente mexicano López Obrador que les otorgue el oficio de salida, suspendido desde hace 15 días luego de que Migración cerró su oficina por supuestos actos de corrupción en la tramitación de documentos.
La autoridad migratoria de México está violando el artículo número 11 de la Constitución, que dice que nosotros podemos estar libres y pasar el libre tránsito por el país, así que están violando la Constitución.
Y confían en que la prensa mexicana ayude a solventar la situación. Mientras la familia en cuestión, así pasa el día.
Acá le brindó hospedaje para que no estuvieran abandonados ahí a la deriva con sus dos hijos como están y dándole un poco de alimentación a los hijos. Acá tenemos a la madre y a los dos hijos.
Estos son sus documentos que tramitó un abogado, pero falta el cuño final de Inmigración para continuar viaje.
Ya estoy cansado de pasar trabajo con mis hijos, he dormido en parque, he dormido en la azotea, he dormido en todos los lados. Ya me he quedado sin un peso aquí en este país ya para seguir continuando. Díganme qué más tengo que hacer, dónde tengo que tirarme yo con mis hijos. A ver, díganme ustedes, porque no me, por un salado de papel no me lo quieren dar para yo salir del pedazo de esta vida.
Aquí ya ellos están estresados, están hasta el límite, ya no sabemos qué vamos a hacer. Nosotros agradecemos a la dueña de la casa que nos ha prestado este local, que verdaderamente no tiene las mejores condiciones. Pero aquí por lo menos pasamos la noche, ya no nos estamos pasando en la calle. Lo único que necesitamos es que nos entreguen el salvoconducto.
Entre tanto, los cubanos que salieron en caravana hace dos días continúan camino.
Dan una ayuda ahí, que se dio, dieron café, una empanadita ahí, que se dio, y ahora vinieron ahí que están dando comida. Primero las mujeres, los niños, y después están dando sopa caliente. No estará muy buena muy eso, pero es una cosa que resuelve.
Caliente en el estómago.
Caliente en el estómago es una cosa que te ayuda a gastar menos dinero y a... Es una ayuda, como quiera que sea. Y aquí estamos todo el mundo aquí tirado. Aquí.
Sin embargo, se reportan arrestos. Estas imágenes corresponden al acto de detención de un grupo de cubanos que fueron conducidos a la estación Siglo XXI, una prisión para extranjeros en Tapachula. Hasta el momento han permanecido incomunicados y se teme que sean deportados.
Bueno, una espera que desespera. ¿Llegará finalmente la caravana a su destino? ¿Abrirá la oficina de migración para los trámites de estos cubanos? Así comienza el fin de semana para estos caribeños, Alfredo Grisel, en Tapachula.
Una historia que todavía pica y se extiende, Ricardo.
Como en la pelota, realmente.
Muchas gracias, Ricardo. Por otra parte, varios videos difundidos por la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, denuncian la pésima situación en que viven muchas familias del oriente cubano. Joandy Castañeda amplía esta noticia.
Los habitantes de esta pequeña localidad rural están prácticamente incomunicados por el deterioro del camino que la enlaza con las zonas urbanas. Las autoridades estatales ordenaron suspender el transporte, pero no aportan soluciones y todo queda en manos de los propios residentes.
Mi hijo, por el camino que está muy malo.
Pero yo veo que el camino da más...
Sí, ahora. Pero este camino estaba, que gracias a la gente pulbona que están haciendo todas estas cosas aquí.
Los ciudadanos.
Y la gente no, ¿qué es lo que la mala gente pueden hacer? Entonces, si la gente no son tractores.
De las 4 de la mañana y mira qué hora vamos para Santiago a verle un hermano enfermo y mira qué hora nos ha cogido.
Yo
en el camino.
Yo, el niño mío que está enfermo, para entonces por la tardecita.
Niños que no asisten a la escuela por las largas distancias que deben recorrer a pie constituyen testimonios recogidos por la UNPAC.
Pobre muchacho de la escuela. Yo tengo una sobrinita que es flaquita y dice, yo creo que hoy ni va, porque es verdad que no es fácil.
Mira, yo he visto que tengo un niño que es diabético enfermo. Dime tú si yo puedo mandarlo. 9 kilómetros todos los días y baja 9 kilómetros todos los días. Yo no lo estoy mandando a la escuela. Está enfermo. Mira, lo tengo en Santiago, que quede tú. Y hace 2 semanas que no va a la escuela. ¿Cómo va a ir a la escuela si está aquí? No lo puedo mandar. Porque ese niño tiene hasta una operación en un pie. Dime tú si yo puedo mandarlo a la escuela.
Mientras por un lado el régimen presume de exportar a profesionales de la salud en el oriente cubano, muchas personas no tienen acceso ni a médicos ni a medicinas.
No solamente el camino, estamos ahora en la, pero el consultorio. Nosotros aquí abajo prácticamente no tenemos médicos. El esposo mío tiene problemas, enfermo, y casi no hay un médico que lo vea, porque no se ve un médico prácticamente. El consultorio cerrado. Qué bueno que no trabaja.
Aquí pasa la enfermería a veces lo que se paran ahí, y cuando dice algo lo que hablan. Así que, mijo, aquí no hay nada. Directamente, si me quieren meter preso, ustedes meten.
No.
No hay nada.
Nosotros no juzgamos a ninguna persona por decir la verdad.
Yo me estoy muriendo. Mira cómo tengo mi ojito, que no lo tengo engañado. Mira mi boca virada.
En medio del abandono, la falta de expectativas y la baja calidad de vida, muchos han perdido hasta la esperanza.
Digo, ya yo tengo que dar muerta ya, ¿para qué? Si no tengo ni medicina, mira cómo estoy viviendo como una malla. No puedo limpiar mi casa, mira el país. ¿Para qué estoy viva? ¿Para qué?
Joandy Castañeda, Televisión Martí.
Emigrar a otras provincias dentro de Cuba es ilegal según el régimen cubano, en especial si se trata de una persona de Oriente que desea ir a vivir a La Habana. El régimen castrista, como decía, considera este hecho como ilegal. Y esa es la situación de una joven que le contó su historia a Cubanet.
Yo no entiendo. ¿Por qué el oriental es ilegal aquí en La Habana? Si todos somos cubanos.
Yeleny Sastan Arias se plantea una realidad que enfrentan los cubanos que desean vivir en La Habana. El régimen los considera ilegales.
Es la única parte que no puedo entender yo, ¿por qué yo soy ilegal aquí en La Habana?
Lleva más de 2 décadas viviendo en la capital cubana. Salió de Santiago de Cuba en busca de mejores oportunidades de vida.
Emigré de Santiago para acá porque las condiciones económicas de Oriente no es igual a la de La Habana. Aquí hay un poquito más de sobrevivencia. Desde que yo me levanto es pensando qué voy a comer. Y salgo a mi trabajito, a limpiar una casa, a lavar en una casa. Una persona normal puede trabajar en una peluquería, puede limpiar un piso, puede lavar. Para mí no, porque lo tengo que hacer con dificultad. Y eso me hace sentir un poco... Vaya, me hace sentir triste en la vida. porque no me siento igual que ellos.
No se siente igual porque, según dice en la entrevista con Diario Digital Cubanet, es discriminada.
He sido en alguna ocasión discriminada por eso. Una vez quise trabajar en un círculo infantil limpiando piso porque tenía la necesidad. Me dijeron, aquí no puedes trabajar por tu problema y por tu impedimento.
Vive como otros cientos de cubanos en condiciones precarias, pues su vivienda está en mal estado.
Soy una persona que llevo 22 años viviendo en este bajareque. Vivo a tres pasos del río, que cuando el río crece, mi casa se me inunda de agua también. No solamente cuando llueve, cuando el río crece, mi casa se inunda que tengo que irme. Cuando viene una temporada mala de agua, de ciclón, tengo que mudarme de aquí porque no puedo estar viviendo aquí. Porque el último ciclón que pasó me llevó todo mi techo. Me duelen los pies de tanto caminar, yendo a vivienda, yendo aquí, yendo allá, esperando una visita que me venían a hacer y nunca más han venido. Nunca han venido, se han parado en la puerta de mi casa a decirme a mí, a visitar, ¿cómo? Es que yo vivo.
Sus precarias condiciones de vida representan las de miles en Cuba. Sin libertad política y económica, por mucho que trata, no ve el progreso.
La palabra pobreza es como yo vivo, que no puedo. Tengo que sobrevivir de lo poquito que yo busco. Bienestar social a mí nunca me ha atendido por mi discapacidad. Nunca se han acercado, ni me ayudan, ni me dan una chequera, nunca me han ayudado por mi impedimento. Y tengo 42 años y yo nunca he recibido nada de nadie.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos saludar a los compatriotas que nos ven a diario en vivo en el noticiero de Televisión Martí, así como en el cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de Cienfuegos. A todos gracias por acompañarnos. Ya regresamos.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
El régimen de Nicolás Maduro decidió inhabilitar a Juan Guaidó por 15 años, alegando un supuesto manejo ilegal de dinero. Nuestra corresponsal Aymara Lorenzo nos dice desde Caracas que este hecho se registra en medio de la polémica presencia militar rusa en Venezuela y de un nuevo apagón registrado el lunes y del que todavía no se recuperan los venezolanos.
El exdiputado Elvis Amoroso, designado como contralor por la ilegítima Asamblea Constituyente, anunció la inhabilitación para cualquier cargo público de Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela.
Inhabilitar por el ejercicio de cualquier cargo público al ciudadano Juan Gerardo Antonio Guaidó Márquez por el periodo máximo establecido.
No es contralor, no existe una constituyente, no existe una inhabilitación. Y a este señor lo desempolvaron solamente para meterle miedo a los hoteles donde nos estábamos quedando en el interior del país.
El abogado Juan Rafali explica las implicaciones de esta decisión que tiene un trasfondo político.
Acabamos de ver una decisión pues que simplemente es unilateral y de un ente administrativo. En consecuencia, jurídicamente esto es inconstitucional y políticamente yo lo que creo es que es un nuevo intento por tratar de amedrentar a una persona que ha agarrado una fuerza política en la calle.
Diversas han sido las reacciones de la comunidad internacional ante la inhabilitación de Guaidó, justo 5 días después de que se registrara la llegada de 2 aviones con 100 militares rusos y cargamento logístico que Maduro no ha explicado y justifica con el cumplimiento de un acuerdo de cooperación entre los gobiernos de Moscú y Caracas.
La portavoz de la Cancillería rusa, quien ha dicho ya que los militares de ese país permanecerán en Venezuela el tiempo que sea necesario, informó también que la próxima semana está previsto un encuentro en Moscú de los gobiernos de las dos naciones para firmar acuerdos en materia de educación, energía, comercio y economía.
Así cuestionó Guaidó la injerencia de Rusia y Cuba en Venezuela.
Las decisiones de Venezuela nos las tomamos los venezolanos, a diferencia que en Miraflores, que la toma en Cuba, a diferencia. Y por eso se cortó el petróleo a Cuba. No van a seguir chuleándose el dinero del pueblo de Venezuela.
Estos venezolanos reclaman a Maduro que permita el ingreso de militares rusos y no de ayuda humanitaria para una crisis que se agrava con los cortes prolongados de luz.
Hay otras prioridades primero que eso, para Venezuela. Mire cómo estamos. Fumando un cigarro para pasar el hambre. Me he bañado una sola vez desde el viernes, me he bañado una sola vez.
Me da la impresión de que son militares armados para atacar al pueblo en momento dado que haya una marcha, una concentración, a la oposición en este caso.
¿Qué carrizo vienen a hacer aquí? ¿Por qué no nos traen comida, lo que necesitamos? ¿Vienen a qué? No se sabe qué es lo que vienen a hacer. Cuba, rusos, a su casa.
¿Qué más intervencionismo que ese? ¿Ah? Los cubanos, los chinos y ahora los rusos también.
Pero para este analista, Rusia atiende a sus propios intereses.
Rusia sí es el aliado que más ruido hace. El aliado que más le sirve al show mediático.
Rusia justifica la presencia de sus militares en medio de la peor crisis de Venezuela.
Cualquier presencia de militares de cualquier nación siempre requiere de la autorización y la transparencia del gobierno y de otras autoridades, en este caso de la Asamblea Nacional.
Maduro, cuyo gobierno omite hablar del tema, se enfrasca ahora en una tercera versión del apagón que supuestamente involucra participación militar.
El ataque se hizo con fusil desde un área escarpada. Ha sido atacado en horas de la noche. Bueno, estamos con las pruebas en las manos. Están las balas, el tipo de balas y fusil que se utilizó. Y la investigación va avanzando.
Sobre ninguno de los 2 episodios que dejó a casi el 100% de Venezuela sin luz en menos de un mes, hay una versión oficial. Y los venezolanos no saben cuándo serán sometidos de nuevo a un apagón. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Televisión Martí.
Entre tanto, el Grupo Internacional de Contacto condenó la decisión del régimen de Maduro de inhabilitar al presidente interino Juan Guaidó para ejercer cualquier cargo público durante 15 años. Bricio Segovia, de La Voz de América, tiene el informe desde Quito, Ecuador.
Sin representantes del gobierno en disputa de Nicolás Maduro ni del ejecutivo interino de Juan Guaidó, el grupo de contacto había intentado hasta ahora mantener una imparcialidad en sus esfuerzos por mediar en la crisis venezolana. Sin embargo, su segunda reunión en Quito concluyó con una condena al poder chavista.
El Grupo Internacional de Contacto condena la reciente decisión del Contralor General de Venezuela de inhabilitar a Juan Guaidó de ejercer cualquier cargo público por 15 años.
Precisamente por esa decisión de Caracas, el grupo de contacto exigió que haya una separación de poderes en Venezuela para que se den las condiciones suficientes para convocar elecciones presidenciales. También se exigió la liberación de todos los presos políticos. Entre ellos, el grupo de contacto mencionó a Roberto Marrero, el jefe de despacho de Juan Guaidó, la jefa de la diplomacia europea, quien copresidió el encuentro junto al canciller ecuatoriano, anunció nuevas ayudas.
50 millones de euros en asistencia a las personas más vulnerables en Venezuela y en la región.
Se refiere a los países afectados por el éxodo de venezolanos. Según Naciones Unidas, más de 3 millones salieron del país desde 2015. El grupo también instó a la ONU a que apoye en la distribución de ayuda humanitaria en Venezuela.
Es importante y urgente que ahora esas organizaciones entreguen de manera efectiva y aumenten de manera significativa la asistencia con rapidez y sin restricciones, libre de toda interferencia política.
Este grupo de 13 naciones y alianzas tiene ahora 40 días para conseguir que Caracas acepte convocar elecciones presidenciales. Cuando cumpla ese plazo autoimpuesto, este foro quedará disuelto. Bricio Segovia, Voz de América, Quito.
Negociadores de Estados Unidos y China iniciaron una nueva ronda de conversaciones en Pekín con el objetivo de superar la disputa comercial que enfrenta a ambos países. La agencia francesa de noticias tiene la información.
China y Estados Unidos retoman negociaciones para superar su guerra comercial. El secretario del Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, aseguró que las sesiones del jueves habían sido muy productivas. Los dos gigantes buscan superar diferencias. La principal queja estadounidense es que China utiliza prácticas desleales de comercio, como los enormes subsidios a empresas y la transferencia forzada de tecnología extranjera. Ambos se impusieron aranceles por 360 mil millones de dólares desde el año pasado, aunque acordaron una tregua en diciembre para dar oportunidad a los negociadores. A inicios de marzo, el Parlamento chino aprobó súbitamente una ley que protege a firmas extranjeras de la necesidad de transferir tecnología. La siguiente ronda de conversaciones está prevista para la próxima semana en Washington y será encabezada por el viceprimer ministro chino Liu He. El presidente Donald Trump mencionó varias veces la proximidad de un acuerdo, pero los negociadores han minimizado la posibilidad de un entendimiento inminente. Por su parte, el Ministerio Chino de Comercio expresó en una nota que hay una gran cantidad de trabajo por hacer antes de un acuerdo.
Y el presidente Donald Trump advirtió sobre la posibilidad de cerrar la frontera sur de Estados Unidos, afirmando que México no está haciendo lo necesario para impedir la inmigración ilegal procedente de ese país. Jorge Agobián, de La Voz de América, tiene el informe.
Una vez más, el presidente Donald Trump amenazó con cerrar la frontera sur de Estados Unidos, y las razones no han cambiado desde la última vez que puso ese tema sobre la mesa.
México no está haciendo nada para ayudar a detener el flujo de inmigrantes ilegales a nuestro país. Al mismo tiempo, Honduras, Guatemala y El Salvador han tomado nuestro dinero por años y no han hecho nada. A los demócratas no les importan esas malas leyes. Podemos cerrar la frontera sur.
El mensaje en Twitter del mandatario fue publicado tan solo horas después de que la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, hiciera alarde también en medios sociales sobre los resultados de su reunión en Honduras con los países del Triángulo Norte.
Me complace anunciar que Estados Unidos y nuestros aliados del Triángulo Norte alcanzamos un histórico acuerdo para confrontar las causas de raíz de las crisis en nuestras fronteras. Trabajamos con los gobiernos de Centroamérica para incrementar la seguridad y la prosperidad en la región, que ha sido una de mis prioridades.
En medio de la controversia, las denuncias del comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza, Kevin McAleenan, alarmaron a los congresistas estadounidenses, quienes también fueron alertados de que otra caravana de inmigrantes indocumentados, de centroamericanos y cubanos, avanza hacia la frontera sur.
Con 55,000 familias, incluyendo 45,000 niños que esperan terminar su proceso este mes, estamos haciendo todo lo posible para simplemente evitar una tragedia en una instalación de aduanas y protección fronteriza. Así que con estos números, que jamás hemos visto en la frontera, siento que es solo cuestión de tiempo.
En el mes de marzo se han realizado cerca de 100,000 detenciones o denegaciones de entradas al país, alrededor de un 30% más que en febrero, de acuerdo con información oficial. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes les enviamos un muy afectuoso saludo a todos ustedes que nos ven en Cuba Diario en vivo, en el noticiero Televisión Martí, y después en El Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. nos trae las noticias deportivas más destacadas del momento. No se vayan.
Radio y Televisión Martí a tu alcance a solo un clic. Visita cualquiera de nuestras plataformas, Facebook, Twitter e Instagram, y accede desde allí a nuestros artículos, videos, noticieros, programas en vivo y series especiales. Interactúa en nuestras plataformas en la internet y envía tus fotos, videos y denuncias. Radio y Televisión Martí a solo un clic desde tu computadora, tableta o teléfono celular. Síguenos.
Soy tu amigo Pepe Forte, conductor de Automanía, el programa más veloz de la televisión del mundo, donde siempre comentaremos todo cuanto acontece en el siempre fascinante mundo del automóvil. Automanía, aquí en Radio Televisión Martí.
Acá estamos.
Y ahora en un servicio humanitario de Noticias 23, Univisión para el pueblo de Cuba.
Les presentamos el pronóstico del tiempo con el meteorólogo Eduardo Rodríguez. Adelante, Eduardo.
Muchas gracias y hola, ¿qué tal, amigos? Bueno, las condiciones del tiempo para comenzar esta mañana, estuvimos hablando de 21 a 24 grados. Sin embargo, acá en Holguín tuvimos una temperatura mínima un poco baja, 15. Bueno, eso pudiera ser a veces incluso reportes equivocados de las estaciones, pero de todas maneras Camagüey con 19, Cayo Coco 22, Santa Clara 16. El centro y oeste del país, temperaturas un poco más frías, incluyendo la llanura de Matanzas, Pinar del Río con 23, Gerona con 23. Aquí tenemos algunos datos de las temperaturas más bajas que vimos en muchas estaciones, principalmente en el oeste: Indio Atuey 14.9, Jovellanos 13.4, Hawái Grande 15.1, Colón 15.7, Aguada de Pasajeros 15.3, Santo Domingo en provincia de Villa Clara 15.8. En general las temperaturas han subido, pero todavía mañana, un sábado que amanece fresco, gran parte del oeste del país. Noten que hemos tenido algunos chubascos. La lluvia ha disminuido si comparamos con días anteriores. De todas maneras, en la costa norte, la porción occidental ha tenido mayores acumulados. Gran parte del oriente del país con cielo mayormente despejado. Estos son algunos de los acumulados. La Palma solamente 1.6 milímetros, Bahía Honda 1.1, Bauta 1 milímetro, Casablanca, bueno, estos son escasamente lloviznas, chubascos, Casablanca 5.6, algo mejor, Santiago de las Vegas 4.4 y Tapaste 9.3. Esos son algunos de los acumulados y noten que los chubascos todavía pudieran afectar parte de la costa norte y parte del oeste del país. La brisa ha estado muy fuerte, arrastra nubes, arrastra humedad y afecta en especial el centro oeste del país. El oriente se ve mucho más despejado. De hecho, la temperatura máxima esta tarde en Santiago ha llegado a 31.8 con cielos mayormente despejados en la universidad. Ese es el reporte. Y al amanecer mañana todavía temperaturas frescas. Pinar del Río 16. En algunos sectores de la Sierra de los Órganos podemos tener temperaturas más bajas. Escuche bien, sitios más elevados, pero también Artemisa, Mayabeque y provincia de Matanzas con temperaturas que estarían por debajo de 17 a 19 grados al amanecer de este sábado. En horario de la tarde, un día fresco en general, temperaturas de 26 a 28 para gran parte desde Matanzas hasta Pinar del Río como temperaturas máximas. La región central amanece en 16 a 19, Santa Clara, Santo Domingo, Yabú, toda esta zona, placetas que no la mencionamos, generalmente con temperaturas un poco más bajas, 15, 16, 17, Cienfuegos 18. Por cierto que esta mañana tuvimos varios reportes en la provincia de Cienfuegos también entre 14 y 16. Mañana Trinidad amanece con 19, Santi Espíritu 17. Y en la tarde, temperaturas en general frescas, 28 a 29 para toda la zona. Recuerden que tenemos el cielo mayormente despejado y todavía brisa afectando esas áreas. Desde Camagüey al este amanecemos con 18 a 21 grados, incluyendo Tunas 18, Holguín 18, Manzanillo 20. Recuerde también, siempre me gusta aclarar eso, si usted no nos ha escuchado, las zonas montañosas siempre con temperaturas más frías. Si usted va a la Gran Piedra, por ejemplo, óigame, y esa subida a la Gran Piedra, temperaturas mucho más frías. Si va por la carretera de La Farola, desde Guantánamo hasta Baracoa, hay sitios que las temperaturas están mucho más frías al amanecer, tal vez 14, 16 grados, incluso menos. En la tarde, el oriente cubano, desde Tunas al este, más de 30 grados. En gran medida, todas las estaciones aproximadamente de 30 a 31 grados. Y noten el viento. El pronóstico para esta tarde, bueno, mucho oleaje en toda la costa norte con viento que ha estado del norte al noreste. Irán variando. Aquí los tenemos el sábado en horario de la madrugada. Disminuye un poco. Eso significa que el oleaje puede disminuir. Incluso al amanecer, hay muchos sitios aquí en la costa norte central que pudiera haber muy, pero muy poco oleaje y luego va variando durante el día, aumenta un poco en horario de la tarde, pero al final de la tarde vuelve a bajar el viento. Y esto significa que el oleaje para mañana, al final del día, lo que estamos calculando es lo siguiente. Comenzando costa norte de Pinar del Río, Puerto Esperanza, toda esta zona, hasta las inmediaciones de Sandino, 0.5 metros, 0.4 aquí en la costa norte, Habana, Pinar del Río, sobre todo Matanzas, quiero decir, 0.4 también al norte de la Callería Norte, hasta un metro desde Cabo Lucrecia a Punta de Maicí, al sur de Santiago de Cuba, 0.5 metros, y gran parte de la costa sur, de las plataformas, cerca de la costa, de 0.3, 0.4. Quiero aclarar que si se va un poco más lejos al sur, que no es la plataforma, el oleaje aumenta un poco más aquí al sur de Cazones, unos cuantos kilómetros al sur de Cienfuegos, 0.6, y al sur de Isla de la Juventud, 0.8 metros. No mucha lluvia, sin embargo, puede haber todavía algunos chubascos este sábado en la costa norte, provincias centro-occidentales, también el extremo noreste de Cuba, ahí tenemos, y al final del día podemos tener algunos chubascos en las zonas montañosas del oriente cubano, Sierra Maestra, Grupo Sahua, Baracoa. El domingo se ve mucho más despejado, con la excepción de la posibilidad de un poco de lluvia en la Sierra Maestra y Grupo Sahua, Baracoa al final del día. Quiere decir, menos lluvia incluso el domingo, tiempo en general mayormente seco, y para la capital del país, temperaturas frescas, sábado con algún chubasco, muy ligero. La posibilidad de chubascos domingo y lunes prácticamente cero en La Habana. Temperatura subiendo a 28 el domingo, el lunes a 29 y van subiendo lentamente el martes a 30, pero se acerca otro frente frío, débil por cierto, el miércoles nos trae algunos chubascos, bajan algo las temperaturas en la ciudad de La Habana, jueves y viernes con potencial de chubascos y las temperaturas todavía frescas, ahí lo tiene, la posibilidad de lluvia. Miércoles, jueves y viernes de la semana entrante, pero el domingo en general, sábado y domingo con buenas condiciones en La Habana, el lunes también. Esto es todo en el tiempo. Regreso con ustedes.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Los Medias Rojas de Boston iniciaron la defensa de su título mundial en Seattle este jueves, pero los marineros se encargaron de que el inicio del 2019 no se pareciera al final del año pasado. El zurdo Chris Sale a la lomita por los patirrojos, aunque ya en la segunda entrada se comenzaba a apreciar que no sería su día. Tim Beckham le sacaba la pelota del parque, como pueden ver. Un inning más tarde, el dominicano Edwin Encarnación le pegaba otro buen batazo. Le conectaron tres jonrones al abridor de Boston, que terminó cayendo por paliza de 12-4. Y el cubano Jorge Soler comenzó encendido con el madero en la sexta entrada. Alejaba a sus reales con ese sencillo al campo izquierdo. En el séptimo pegó doblete para terminar el encuentro de 4-2 con par de remolques. Y los reales vencieron a los medias blancas por 5-3. Joan Moncada de 3-1, Pito Abreu de 4-1, Yonder Alonso de 3-0. En Tampa, Justin Verlander se anotó su primer triunfo de la temporada. Ponchó a 9 en 7 capítulos, solo permitió una carrera al derecho de los Astros. En el tercer acto, George Springer iba a pegar bambinazo de 3 carreras, suficiente para que Houston venciera a Tampa Bay. Marcador final de 5-1. En Los Ángeles, Diamondbacks se enfrentaron a los Dodgers. El boricua Kike Hernández arrancó con dinamita. En el cuarto acto castigaba a Zach Greinke con jonrón de 2 rayitas. Más tarde, en el séptimo, otro swing grande del boricua andando por el centro del campo. Los Dodgers se anotaron su primer triunfo del año, pizarra de 12-5. En Oakland, Mike Trout tomó su primer turno tras convertirse en el atleta mejor pagado de todo Norteamérica. Se fue de 3-1. Pero las carreras las anotaban los Atléticos. En el sexto, Chris Davis ponía números finales con su segundo jonrón de la temporada. Oakland ganó 4-0 ese partido. Los Tigres se fueron hasta Toronto para enfrentar a los Azulejos. Jordan Zimmerman y Marcus Stroman se batieron en un duelo de picheo tremendo. Ambos colgaron 7-0 cada uno. Zimmerman ponchó a 4 sin bases por bola. Stroman abanicó a 7 con 4 pasaportes. La decisión llegó en el décimo acto. Kristen Stewart no perdonó picheo, lanzamiento por el medio del plato, bambinazo decisivo. Los Tigres ganaron 2-0. En Cincinnati, los rojos recibieron a los Piratas. Iban con empate a 2 en el séptimo. El mismo el emergente Derek Dietrich le fue con todo ese picheo ligeramente afuera. Jonrón de 3 carreras para decidir el partido. Y así el Puig se fue de 4-0. Los rojos vencieron por 5-3. En otro de los partidos, los Rockies visitaron a los Marlins aquí en Miami. El zurdo Kyle Freeland ponchó a 5 peces en 7 entradas. En el quinto acto, Trevor Story iba a alejar a Colorado con ese largo batazo sobre el left field, jonrón solitario. El cubano americano no lo ha ganado, pegó doblete en 5 turnos, victoria de los Rockies por 6-3. Vamos ahora a la NBA, el camerunés Joel Embiid maltrató anoche a los Brooklyn Nets, encestó 39 puntos, capturó 13 rebotes el centro de los Sixers, que además le quedó tiempo para repartir 6 asistencias. Filadelfia tiró con efectividad el 50% camino a un triunfo
por 123 a 110. En otro de los encuentros, James Harden se echó encima a su Rocket, metió 38 tantos el defensa de Houston. El pívot Clint Capela se ocupó de controlar el juego debajo de los tableros con 15 rebotes y 17 puntos para que los Rockets vencieran a Denver con pizarra de 112 a 85. Y los que esperaban la pelota, pues ya está a toda máquina, a todo vapor la temporada 2019 que comenzó, y tengo la impresión de que se van a dar muchos jonrones en este 2019. A la vez que va a haber muchos más ponches. O sea, esa es una tendencia que se está dando la pelota. Más jonrones y más ponches. Vamos a ver cómo viene el 19.
Sí, y los Marlins empezaron.
Bueno.
Eso no nos sorprende.
Los no, Marlins. No sea tan mal.
No, estoy siendo honesta. Bueno, la realidad.
Okay. Ok, yo quisiera que ganaran un poquito más.
Sí, yo también, por supuesto, claro que sí. Si que, recuerdo no sea, cuando...
que no sea como eso de jugaron como nunca, pero bueno, perdieron como siempre, no. Pero...
bueno. Sí, recuerdo que disfrutamos muchísimo cuando ganaron el campeonato. Sí, yo recuerdo, estaba súper joven y salimos a las calles eufóricos a celebrar. Yo las también, dos veces.
Yo también estaba chiquito.
Muy bien. Y ahora queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9. A todos en Cuba, muchas gracias.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz-Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también, perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Y gracias por continuar con nosotros. La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirstjen Nielsen, dijo desde Honduras que su país y las naciones del Triángulo Norte Centroamericano enfrentan una crisis migratoria sin precedentes. José Andino, de La Voz de América, amplía.
Honduras fue sede de la quinta reunión de ministros y secretarios de seguridad del Triángulo Norte y contó con la participación de la Secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos para buscar los mecanismos de fortalecimiento en los temas de seguridad fronteriza y tratar de frenar la migración masiva de centroamericanos.
Que invertir en oportunidades de empleo, oportunidades de ingreso en Centroamérica, es invertir en prosperidad. Pedir que podamos construir más allá de la región del Triángulo Norte, inclusive con México, con Estados Unidos, esa red de comunicación en tiempo real que nos permita ser más efectivos. Y también desde Tegucigalpa, Honduras, yo le hago un llamado al gobierno de México para que hagamos un esfuerzo conjunto y que, tal como lo dijo el presidente AMLO en su toma de posesión, Estados Unidos, Triángulo Norte y México construyamos una región de prosperidad segura, que eso es bueno para todos.
Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional de los Estados Unidos manifestó que juntos enfrentan una crisis regional sin precedentes y que las proyecciones de flujo migratorio cerrarán este mes con la detención de unos 100.000 migrantes en la frontera.
Soy muy optimista, ya que juntos tenemos una causa común. Todos queremos mejorar las leyes para asegurar un flujo de migrantes seguro, proteger nuestras comunidades y facilitar el comercio y el viaje legal. Y finalmente debemos mejorar la seguridad de fronteras para evitar la migración irregular. Y al trabajar conjuntamente los Estados Unidos, les será su socio para ayudar a mejorar la capacidad y asistencia que se requiere para abordar este problema. Al implementar el memorándum que vamos a firmar hoy, los traficantes y contrabandistas ya no van a poder sacar provecho de la miseria humana.
Para el gobierno de Guatemala, este encuentro y la firma de este convenio de cooperación es algo histórico.
Como siempre, de las cosas malas hay que sacar algo bueno. Y esa conversación sobre esa crisis que tuvimos de un flujo migratorio masivo, hoy nos tiene a punto de firmar un documento de cooperación que a nivel regional creo que es histórico.
Mientras tanto, el acompañamiento del Departamento de Seguridad de los Estados Unidos ha venido a dar un impulso en los esfuerzos de mejorar estos temas, indicó el representante del gobierno de El Salvador.
Lo que ha venido, pues, a darle un impulso aún mayor a los planes y los diferentes programas que estamos desarrollando en pro del fortalecimiento de la seguridad fronteriza y la seguridad ciudadana en la región del Triángulo Norte de Centroamérica. El Triángulo Norte de Centroamérica ha afinado sus mecanismos de coordinación y cooperación en materia de inteligencia, en materia policial y de las instituciones migratorias para ser más eficaces en la prevención y en el combate a los delitos de tráfico ilegal y trata de personas.
Los países de la región han venido trabajando en mesas, desarrollando una serie de planes y protocolos en beneficio de los pueblos para fortalecer la seguridad, economía y el desarrollo inclusivo. Para La Voz de América, José Andino.
La corrupción retrasa el desarrollo de América Latina, pero no hay certeza de cuánto. Esta fue una de las conclusiones de expertos participantes en una sesión del Consejo de las Américas celebrada en Nueva York. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, tiene el informe.
Escándalos de corrupción como el de Odebrecht, que sobrepasaron las fronteras nacionales en el continente, dejaron en evidencia la problemática que nace y crece en las sombras, pero que impacta en el ámbito público y de desarrollo de las naciones. Peor aún, como señala Roberto Simón, director de políticas de Council of the Americas, el fenómeno genera un efecto negativo que resulta incalculable.
En varios países de la región es una, digamos, una forma de hacer política, ¿no? Es la forma con la cual a veces el gobernador o el presidente construir su apoyo en el Congreso.
Un hecho que se evidencia en los resultados de la lucha anticorrupción. En Colombia, por ejemplo, según reveló el procurador general Fernando Carrillo, existen más de 3.000 sanciones impuestas por su despacho, uno de los tres entes de control del país.
Casi un 45% con funcionarios de elección popular, es decir, alcaldes, gobernadores, senadores, representantes, diputados. Por eso la ofensiva es muy grande y tiene que ser así.
Pero no todos los casos de corrupción son objeto de investigación simplemente porque no se conocen. Y justamente por su clandestinidad, según afirma Jun Kim, ex fiscal interino del Distrito de Nueva York, la corrupción es una tentación latente.
La tentación de sentir que estás por encima de la ley y que no hay suficientes posibilidades de que las personas tengan poder o autoridad.
La solución, insiste el experto, está en que haya un compromiso interinstitucional. Según el reporte Anticorrupción 2018 de Transparencia Internacional, Uruguay sigue liderando la imagen de la región en la lucha contra la corrupción con 70 puntos sobre 100. En contraste, Venezuela ocupa la posición 168 en el mundo y recibe 18 puntos sobre 100 en la misma tabla. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Y una nueva explosión se registró el jueves en el volcán Popocatépetl, en el centro de México. Las autoridades habían elevado la alerta a amarillo fase 3, nivel en el que aún no se contempla la evacuación de personas. La agencia francesa de noticias tiene el reportaje.
Continúa la actividad del volcán Popocatépetl en el centro de México. El jueves por la noche se registró una nueva explosión, en la que lanzó fragmentos incandescentes hasta 2 kilómetros sobre las laderas y levantó una columna de ceniza de 3 kilómetros. Las autoridades pidieron no acercarse al volcán y mantuvieron la alerta en amarillo fase 3, nivel alcanzado desde la misma mañana tras una exhalación de cenizas, gases y material incandescente. Esta alerta significa que hay actividad intermedia a alta en el volcán, con fumarolas, gas y caída leve de cenizas en áreas cercanas. En esta fase de la alerta amarilla también se registran explosiones de intensidad creciente, con lanzamiento de fragmentos incandescentes del volcán, ubicado en los límites de los centrales estados de Puebla, Morelos y el Estado de México. Es solo durante la alerta roja cuando ya se realizan evacuaciones de la población aledaña ante un mayor riesgo.
más o menos 15 kilómetros de radio, hay un volumen cercano a las 40.000 personas. En ese caso, ya se tienen previstas las acciones que se tuvieran que llevar a cabo para mover parcial o totalmente a ese volumen de población.
El volcán Popocatépetl, conocido popularmente como Don Goyo, incrementó su actividad desde 1994 y su potencial para alcanzar a los 25 millones de personas que habitan a menos de 100 kilómetros del cráter lo hacen uno de los volcanes más peligrosos del mundo.
La aerolínea WOW canceló todos sus vuelos, dejando varados a miles de pasajeros en varios aeropuertos del mundo. El fin de las operaciones de la aerolínea con sede en Islandia, como consecuencia de graves problemas financieros, afectó también la ruta Miami-Cuba.
Después de varios meses lidiando con graves problemas financieros, la aerolínea islandesa WOW es la última víctima de las compañías de bajo coste. Intentó fusionarse con Iceland Air el pasado año, pero la operación fracasó por la ingente deuda que arrastraba la compañía, más de 160 millones de euros. Quebrada ha suspendido todos sus vuelos y miles de pasajeros se han quedado tirados en distintos aeropuertos de todo el mundo.
Espero recuperar mi dinero al menos.
Solo quiero que me devuelvan mi dinero.
Este matrimonio alemán lleva 4 semanas viajando por el mundo y ahora se encuentra con los mostradores de WOW vacíos.
Estamos muy sorprendidos y muy preocupados. No sabíamos nada.
Fundada en 2011, WOW Air operaba vuelos entre Islandia, Europa y Norteamérica y el año pasado transportó a 3,5 millones de pasajeros. En España volaba a Barcelona, Canarias y Málaga.
Sunderland, al noreste de Inglaterra, fue la primera ciudad en declarar su voto pro salida de la Unión Europea. Ahora, la decepción se apodera de sus habitantes, que a 3 años del referéndum y sin un acuerdo aprobado, ven a su país sumirse en una grave crisis. El siguiente es un reporte de la Agencia Francesa de Noticias.
Reino Unido sumido en la incertidumbre. Los diputados británicos rechazaron por tercera vez el viernes el acuerdo de Brexit negociado por la primera ministra Theresa May. Los residentes de esta ciudad, Sunderland, fueron los primeros en declarar el voto pro salida británica del bloque europeo. Y ahora sus habitantes ven con decepción y preocupación la crisis que se desató tras esa votación histórica.
Definitivamente decepcionada. Theresa May perdió el tiempo durante casi 3 años y no ha pasado nada. El tema estaba en los diarios, pero no se resolvió nada en 3 años, lo que es patético.
Originalmente voté por quedarnos, pero obviamente acepté la decisión de la mayoría. Desde entonces ha sido una desgracia absoluta la forma en la que el gobierno manejó toda la situación. Es como que no tienen idea de lo que están haciendo. Cuando se vota a ver quién estará en el Parlamento, no tenemos una segunda oportunidad de votar si no estamos de acuerdo con quien llegó al poder. No hay otra oportunidad porque eso es lo que la gente votó. Votamos por el Brexit porque lo queríamos. ¿Por qué íbamos a tener una segunda oportunidad si eso es lo que queríamos en primer lugar?
Este tercer rechazo tuvo lugar el mismo día en que el país debía teóricamente haber abandonado la Unión Europea, 29 de marzo de 2019, casi 3 años después del referéndum en que 52% de los británicos votó a favor del Brexit.
Y ahora hacemos una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martín.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
¿Usted cree que de llegar a la presidencia termine con este programa?
Para estar al día con los temas noticiosos, manténgase informado con los comentarios, análisis y discusión de José Luis Ramos y sus colegas de Radio y Televisión Martí.
¿Qué tal? Bienvenidos.
El acontecer de 7 días en un programa sobre Cuba y el mundo.
¿Usted piensa que el Gorbachev de Cuba va a ser Miguel Díaz Canel?
Problemas sociales.
Brasileños
y también,
frustrados.
Perdóname.
Esta semana en Televisión Martí.
Figura emblemática del cine independiente francés, la cineasta Agnès Varda falleció este viernes a los 90 años, dejando un legado de obras originales, poéticas y comprometidas. La agencia francesa de noticias amplía.
Fue la única representante femenina de la Nouvelle Vague. El cine independiente francés despide hoy a uno de sus íconos, la cineasta Agnès Varda, que falleció el viernes a los 90 años. Curiosa, original y excéntrica, dejó un legado de obras que incluyen La Pointe Coup, una cinta precursora de la nueva ola, y la conmovedora Cleo de 5 a 7. Manteniendo siempre el interés genuino por las personas y su humanidad, su trabajo jugaba entre la ficción, el ensayo y el documental. Fue en este último terreno donde hizo algunas películas consideradas icónicas, como Los Espigadores y La Espigadora o Caras y Lugares, junto al artista J.R., filme que le valió una nominación al Oscar. Incansable, aquí se la ve el año pasado en la alfombra roja de Cannes, encabezando un grupo de actrices y productoras para abogar por la igualdad salarial. Varda fue compañera durante 30 años del cineasta Jacques Demy. En 2015 recibió una palma de honor en el Festival de Cannes por el conjunto de su carrera, pero esta no terminaría ahí. En febrero de este año presentó en la Berlinale su última película, Varda por Agnès, un documental autobiográfico que consideró una forma de decir adiós. Una despedida que deja como legado algunas de las películas más inolvidables del cine francés.
Los estudios Disney continúan adaptando sus clásicos animados a la gran pantalla.
La más reciente en llegar a los cines es Dumbo, que se estrena este fin de semana.
Amigos, este fin de semana hay estrenos para grandes y chicos. Del director de Alicia en el País de las Maravillas y Charlie y la Fábrica de Chocolates, Tim Burton, llega a la pantalla grande una reimaginación del clásico cuento para niños del 1941, Dumbo.
Bienvenido, bebé Dumbo. Todos somos familia.
El incomparable Danny DeVito le da vida al dueño del circo de los hermanos Medici, que recluta a Colin Farrell y sus dos hijos, Millie y Joe, para cuidar y entrenar a un elefante recién nacido, cuyas gigantescas orejas son el hazme reír del espectáculo. Pequeño en tamaño, pero con el talento de volar, nuestro paquidermo llama la atención de un persuasivo empresario con muy malas intenciones. Michael Keaton es el villano de la película. La francesa Eva Green es la bella trapecista.
¡Que te vean!
La historia se enfoca en los personajes humanos, a diferencia de la cinta original. El adorable elefante se creó a través de la más avanzada tecnología digital. Dumbo es mágica, maravillosa, el perfecto entretenimiento familiar. Otro clásico para los estudios Disney. También te presentamos a Gloria Bell, una madre divorciada cincuentona que ama el baile y la fiesta. Pero no todo es color de rosa para la atractiva pelirroja de espíritu libre.
¿Vienes mucho por aquí?
A veces.
¿Cómo te llamas?
Gloria.
Cuando acude a un club nocturno para solteros en Los Ángeles, inicia una apasionada relación con Arnold, papel de John Turturro.
Hola, Peter. Hace días que no sé nada.
Su vida cobra sentido y es aparentemente feliz. Michael Cera como su hijo, Brad Garrett como su ex y Jean Triplehorn como su nueva esposa completan el elenco. Dirigida, producida y escrita por el ganador del premio Oscar por Una Mujer Fantástica, el chileno Sebastián Lelio, la cinta independiente se estrenó en el Festival de Cine de Toronto y se filmó en el Hotel Caesars Palace en Las Vegas y en la ciudad de Los Ángeles. Con una banda sonora de ensueño, Julian Moore es irresistible, sexy, auténtica. El último estreno del fin de semana, una cinta de ciencia ficción, Captive State, Nación Cautiva. La trama se centra en un vecindario de Chicago una década después de una invasión extraterrestre. La historia sigue a un policía de la ciudad que muestra ambos lados del conflicto. Por un lado, una sociedad autoritaria. Por el otro, un grupo de disidentes.
Saldremos esta noche.
John Goodman y Vera Farmiga protagonizan la película. También aparece el rapero Machine Gun Kelly, quien terminó lesionado con una fractura en el pecho durante una secuencia de combate mano a mano. El director de The Gambler y Rise of the Planet of the Apes, Rupert Wyatt, está a cargo de la producción de 25 millones, filmada en la ciudad de los vientos, Chicago, Illinois. Un fin de semana lleno de fantasía, aventura, romance y ciencia ficción. Yo soy María Salas, para Televisión Martí.
Hay para escoger.
Definitivamente hay que darse un paseíto hoy por el cine este fin de semana. ¿Cuál quieres ver tú?
La de ciencia ficción.
Dumbo quiero ver yo.
Está bien.
Me encanta cómo han convertido todas las películas animadas en vida real, ¿no?
Está bien, está bien.
Hacemos una última pausa y regresamos en breves instantes.
Aquí en Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí. Transmitiendo por Hispasat UE, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias, que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Sin censura. Alertas sobre noticias
de última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Bienvenidos una vez más a los deportes. La Liga Española juega este fin de semana su 29ª fecha y uno de los partidos más atractivos será el del derbi catalán que juega el sábado el Barcelona y el Español. El Barça dio los toques finales a su preparación este viernes. A Lionel Messi se le ha visto entrenando junto al equipo catalán, aunque no se sabe con seguridad si está completamente recuperado de la lesión que sufrió en la ingle, en la amistosa ante Venezuela. Por lo pronto llega el Español, que solo ha ganado uno de sus últimos 5 encuentros.
Hombre, tenemos en cuenta que es un derbi, lo cual es muy motivante para nosotros, también para ellos. Y bueno, tenemos en cuenta también que después de este parón, pues bueno, llega la parte decisiva del campeonato, lo que nos propusimos allá por el mes de julio y agosto. Y en esta semana tenemos 3 partidos de liga, tenemos 9 puntos.
Y este viernes las prácticas para el Gran Premio de Fórmula 1 de Bahrein. Los Ferrari fueron las máquinas más veloces. El alemán Sebastian Vettel marcó el mejor tiempo de los entrenamientos, seguido del otro piloto de Ferrari, el joven monegasco Charles Leclerc. En tercero y cuarto se ubicaron los Mercedes, con la peculiaridad que el piloto finés Valtteri Bottas volvió a ser mejor que el británico Lewis Hamilton. Por último, se corrió la quinta etapa de la Vuelta a Cataluña, recorrido de 188 kilómetros, que fue dominado por el alemán Maximiliano Schachmann. El colombiano Miguel Ángel López terminó junto en el pelotón de avanzada y de esa manera pudo conservar su posición en la tabla general. El colombiano va en la cima, así que ahí lo tiene. Bueno, bicicleta, son 188 kilómetros, después 150 al otro día, después 120. Óigame, es difícil. Es difícil. Yo a veces monto 10 millas y al otro día no sirvo para nada. Tienen una preparación tremenda los atletas, los ciclistas profesionales, la verdad.
Sí, pero bueno. Igual que los que manejan Ferrari, también tienen que tener...
Me parece un poco más cómodo, pero bueno, sí, vamos a dejarlo
pero
ahí.
Pero no puedes ni pestañear, porque a esa velocidad, 200 y tantas millas por hora...
No, yo creo que en la bicicleta tampoco puedes pestañear, ¿sabes? Pero bueno...
Gracias, Bobby.
Muchísimas gracias, Bobby. Bueno, y así terminamos esta edición del Noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre en radiotelevisionmartí.com.
Puede enviar fotos, sugerencias, comentarios y videos a noticierotelevisionmartí@gmail.com. Muchas gracias. Y hasta la próxima, que será la semana que viene.
Así es.
el gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.000.